Esta semana ha sido noticia el PSOE porque se ha empezado a hablar de la posible candidatura de Eduardo Madina para ser secretario general, para ser el nuevo líder de los socialistas. Vamos a hablar con una de las voces más libres que tiene el partido, Guillermo Fernández Vara, líder del PSOE extremeño. Muy buenos días, señor Fernández Vara. Gracias por atendernos tan temprano el domingo.
Nada, un placer poder estar con vosotros siempre.
¿Por qué salta ahora el nombre de Eduardo Madina? ¿Tiene algo que ver con aquella zona o aquel grupo de gente dentro del PSOE que no quiere que Patxi López sea el sucesor de Rubalcaba de forma automática y quiere provocar unas primarias de verdad?
No creo. Yo como político de provincia, que veo quizás las cosas con algo más de distancia de lo que lo pueden ver quienes están en Madrid, estoy convencido que la mayor parte de los ciudadanos en estos momentos no está esperando de nosotros saber cuál va a ser nuestra cara, ¿no? Sino más bien saber cuál va a ser nuestro proyecto. Y en ese sentido me parece que esto ahora no toca.
Ya, pero no toca, pero ha saltado.
Sí, ha saltado y evidentemente pueden saltar tres más. Es decir, en las próximas semanas pueden saltar tres nombres nuevos. Yo
Ya.
no es porque quiera eludir la responsabilidad de
Sí.
pronunciarme sobre ello, sino porque estoy absolutamente convencido que es algo que en estos momentos no le preocupa a la mayor parte de los ciudadanos. Sí le preocupa el que el PSOE tenga alternativas a las políticas que se están haciendo. Pero que en ese momento dado y a un año del Congreso vayamos a plantearlo como que el objetivo es saber quién va a ser el rostro electoral del partido, me parece que no toca, pero aparte me parece un error, ¿eh?
Ya, lo que pasa es que ustedes siempre dicen que es el momento de hablar de ideas, de proponer alternativas, y lo que estamos viendo es que el desgaste, el del PP, está ahí, pero hoy toca el PSOE. El desgaste del PSOE avanza. Bueno, de hecho, es el desgaste de los dos partidos de gobierno en España, pero las encuestas reflejan que, a pesar de ese trabajo que están ustedes intentando hacer con las ideas y con las propuestas, la intención de voto del PSOE sigue sin moverse.
Claro, porque nosotros cuando perdimos las elecciones fue porque los ciudadanos pensaron que habíamos cometido errores y como es verdad que algunos habíamos cometido, tenemos que presentarles un proyecto nuevo para que ellos piensen que podemos volver a ser una alternativa. Solo porque cambiemos de cara, la gente nos dirá, oye, tío, ¿pero de qué vais? O
Ya.
sea, solo porque me presentes una cara nueva, no me vas a convencer, ¿no? Nosotros hemos trabajado la semana pasada en el tema de fiscalidad,
Sí,
poniendo
sí.
manifiesto que puede haber una alternativa, y vamos a seguir trabajando a lo largo de este año. Y de verdad es que pienso que la política que hace ya tiempo, como me has oído decir en alguna ocasión, que entró en vía muerta,
Sí.
este debate personalista, nominalista, es de la vieja política, no de la nueva política. La nueva política, los ciudadanos ya no se creen nada. Los ciudadanos creen que los engañamos, creen que jugamos con ellos. Y entonces, el enseñarle el caramelito del rostro creo que
Ya.
no conduce a nada si detrás no hay rascas y no hay nada. Cuando rasquen, tiene que haber algo, y ese algo es un proyecto político.
Bueno, pues vamos entonces, ya que no consigo sacarle nada de lo de los nombres, vamos a con las ideas. Vamos a ver, porque algún votante del PSOE más al centro que a la izquierda, o sea, los votantes del PSOE van del centro izquierda hasta la izquierda, está contemplando con sorpresa alguna de las propuestas que está haciendo el partido. Por ejemplo, vamos con la cuestión hipotecaria. El gobierno de Andalucía ha aprobado el decreto este que permite las expropiaciones. En el Principado de Asturias no lo quieren, esa solución. ¿Por qué el PSOE se lanza a una propuesta, en principio, innecesaria, porque ya estaba en marcha la regulación del gobierno que permite paralizar los desahucios y que puede tener problemas legales? ¿No es una radicalización innecesaria esta de apostar por las expropiaciones?
La gente no se está quedando sin casa, se están quedando sin hogar. Porque la diferencia entre una casa y un hogar es que una casa es ladrillo y un hogar es el lugar donde tú vives y donde tus hijos han crecido y donde has sentido tus vivencias y tus emociones a lo largo de tu vida. Entonces la gente se está quedando sin su hogar.
Sí.
Y resulta que ahora nos enteramos que en España hay más de 3 millones de viviendas vacías. Pero que hay cientos de miles de personas que están en riesgo de ser desahuciados. Pues lo que no entendería nadie es que nos crucemos de brazos. A la hora de proponer cosas se pueden asumir riesgos. Y evidentemente, cuando tú propones algo novedoso, como se
Sí.
ha propuesto desde Andalucía, pues puede ser objeto de polémica. Pero lo que no puede poner nadie en duda es que en España, para que le cuadren las cuentas a los bancos, hemos decidido que le dejen de cuadrar a las familias. Entonces tú ibas a un banco pedías una hipoteca, te valoraban el piso en 100, y ahora cuando se van a quedar con él te lo valoran en 30, y encima tiene que atarte al banco para toda la vida. Es decir, hay cosas que pueden producir un cierto rechazo por pensar que significa un cambio grande, pero que hay muchos ciudadanos que lo están viendo no como algo radical, sino como algo normal.
Ya,
y en la defensa
del hogar
de la gente a lo mejor hay que ser radical.
Si usted gobernase, yo no le veo a usted expropiando, como han dicho los socialistas asturianos. Nosotros no vamos a expropiar.
Pero hay que poner otra solución encima de la mesa.
Ya. Más muestras de radicalización. La propuesta fiscal de la que usted hablaba. La propuesta fiscal es subir impuestos. Y además hay algo...
No, a lo mejor repartirlos mejor.
Ya. Pero si, por ejemplo, el impuesto de patrimonio prácticamente es un impuesto que estaba desapareciendo. Si lo fusionas con el IRPF...
No, se trata de... Mira, en España se tiene datos de todo menos del patrimonio. Es decir, la única manera de poder casar renta con patrimonio es que se haga una declaración conjunta. Pero además, esto es algo que hemos propuesto para estudiarlo, con un objetivo, que no pase lo que está pasando. Y es que hay, a juicio, no de nosotros, esto no lo hemos dicho nosotros, lo dicen la Asociación de Inspectores de Hacienda y de Técnicos de Hacienda, que hay un fraude fiscal del 20% en España, 6 puntos superior a la media, y que eso se traduce en una déficit de tributación de en torno a 60.000 millones de euros, que es exactamente el déficit que en estos momentos tenemos. Entonces, ¿merecería la pena buscar un modelo fiscal que hiciera aflorar una parte de lo que no se está pagando? Entonces, vamos a buscar fórmulas. Nosotros hemos puesto encima de la mesa algunas y estamos dispuestos a poderlas discutir. Pero lo que no es justo es que le estemos haciendo pagar a algunos mayores el 10% del medicamento que se lo tienen que estar prestando las farmacias porque no les llega para llegar al final de mes, y haya gente que no tributa. Y también hemos sabido que solo el 1,7% de las empresas españolas manifiestan que tienen más de 12.000 euros de beneficios. Eso no se lo cree nadie. Ya. Entonces aquí está fallando algo. Es que está recayendo sobre el peso de los salarios y no sobre el peso del capital o sobre los beneficios empresariales. Y entonces yo creo que es algo que tenemos que rediscutir, y es lo que hemos intentado poniendo encima de la mesa un modelo nuevo, ¿no?
Señor Fernández Navarro, yo sé que usted es sensible a esta cuestión. ¿Por qué el PSOE, cuando está ahora en estos aprietos, está buscando nuevas ideas, por llamarlo de alguna manera, se dedica a disparar contra la Iglesia? Porque la propuesta fiscal esa de la que estamos hablando incluye, no sé muy bien, qué manía, una subida del IVA para los que llevan sus hijos a los colegios concertados. Elena Valenciano empezaba la semana amenazando con denunciar los acuerdos Iglesia-Estado. El PSOE acusa al gobierno de aliarse con la Conferencia Episcopal en la cuestión del aborto, y dice que la regulación del aborto es una línea roja, y ataca otra vez a la Iglesia. La semana ha sido de un anticlericalismo en su partido tremendo.
Yo creo, primero, Sí, ya sabéis que en muchas ocasiones he manifestado mi condición de cristiano, pero también de ciudadano de un país que dice que no que es a confesionar, lo cual no quiere decir que no tenga que dar una atención especial, y lo dice también
la Constitución, la Carta Magna,
a la religión que tenemos la mayor parte
colaboración con la Iglesia Católica.
Pero sí digo, primero hay que mantener una relación con la Iglesia Católica en tanto en cuanto que Estado. Es decir, el Estado Vaticano es un Estado con el que hay que mantener una relación pues cordial, como se tiene con todos, ¿no? Aparte de todo esto, es una realidad innegable que lo que es la presencia de la Iglesia en el ámbito educativo, sanitario y social es evidente. Caritas es ahora mismo una de las organizaciones más reconocidas en España, ¿no? Lo que no
¿Y sé para yo qué le van a subir el IVA?
No, lo que no sé yo es por qué cuando el PSOE está en el gobierno o está en la oposición, quienes dirigen la Iglesia tienen que necesariamente ser los primeros que disparan, ¿no? Porque en este caso el PSOE no ha dicho nada, ha respondido.
La propuesta fiscal, la Iglesia estaba calladita, la propuesta fiscal estaba ahí.
No hemos dicho que se calla que para cobrarle el IVA a la Iglesia por los templos.
No, el IVA para los chicos que llevan, para los padres que llevan los chicos a colegios concertados. Bueno,
ese es un tema para discutir. Yo soy de los que creo que hay muchos socialistas, y sobre todo en las ciudades, que también llevan a su hijo a colegios concertados, y no sé cómo verán la medida, ¿no?
Ya.
Eso habrá que discutirlo.
O sea, que eso es para empezar, ¿no?
Habrá que discutirlo,
ya.
¿No? Pero en el tema del IBI, lo que no tiene explicación es que haya una
finca. No, si yo no estaba hablando del IBI.
Ya, pero ya. Me permito explicarlo. Que haya una finca de 200 hectáreas, que aquí en Extremadura las hay propiedad de la Iglesia, que no pague IBI, y al lado haya otra que sí lo pague porque sea propiedad de un particular. Eso no tiene una explicación.
Y la manía con los acuerdos de Iglesia Estado, porque es que Elena Valenciano empieza el lunes, empieza la semana, dale que te pego con los acuerdos. Esta vez sí, que los denunciamos, que lo, bueno, me da la sensación de que el TIC anticlerical le sale siempre a su partido.
Yo creo que eso ahora mismo para muchos ciudadanos no es una prioridad. Si ya, bien digo, claro, hay muchas partes y en el seno del partido, el Juventud Socialista lo está poniendo encima de la mesa permanentemente, que sí les preocupa. Entonces vamos a ver si somos capaces de resolver los problemas sin necesidad de que haya agravios o ataques de unos a otros, ¿no? Pero yo también le pediría un cierto respeto a la conferencia episcopal respecto de algunos temas que ahora mismo no son una prioridad para los ciudadanos y sobre los que parece que se ha podido alcanzar un cierto grado de consenso entre la ciudadanía.
Ya. Hablaba usted de la Juventud Socialista que quieren otra república, la tercera.
Bueno, ellos están en su derecho de pedir lo que crean
oportuno. Pero a usted no le parece bien, ¿no?
No, a mí me parece. Yo soy un defensor de la Constitución española porque fue fruto de un gran acuerdo y de muchas renuncias, ¿no? Y siendo republicanos como eran muchos en España en aquel momento de los que construyeron la Constitución, fueron capaces de hacer una renuncia para poder tener algo que uniera, ¿no? Y que fue la monarquía parlamentaria. Ahora, es verdad que también la monarquía en el siglo XXI pues no puede ser a lo que era en los años 70 del siglo pasado, porque la vida ha cambiado y los jóvenes han cambiado. Y yo oigo hablar a mis hijos que no se han educado en un ambiente precisamente antimonárquico y ahora tienen pues una opinión muy crítica. ¿Por qué? Pues porque están pasando cosas que les hacen ser enormemente críticos, ¿no?
Señor Fernández Vara, gracias por atendernos. Muy buenos días. Que pase un buen domingo.
Igualmente, un saludo.